de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 10 de Segunda de Corintios. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente, soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Vamos a leer de nuevo estos versículos, porque si no entendemos esos versículos, no vamos a entender lo otro. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros. Lo que le está diciendo acá, cuando yo estoy entre ustedes, soy bueno, estoy tranquilo, me humillo, mas ausente soy osado para con vosotros. Lo que significa de que cuando Pablo no estaba con los hermanos en Corinto, era más osado, tenía más vigor, tenía más armas para ayudarlos que cuando estaba presente. Dice, soy osado para con vosotros. Ruego, de nuevo, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hermanos, hay algo que aquí tenemos que entender en estos 40 días. El día miércoles, a ver, levanten la mano los que vinieron el miércoles, a ver. Muy bien. El miércoles hablamos de alguna de nuestras armas, de nuestra milicia. A ver, ¿quién se acuerda cuál fue la... ¿Qué vimos el día miércoles? A ver, rápido, pero fuerte. Peguen un grito de allá, que se quede sordo el que está al lado. Del yelmo, ¿cierto? Ponerse el yelmo de la salvación. Muy bien, ¿y qué significaba ponerse el yelmo de la salvación? ¿Qué? Dijimos que el yelmo cubría la cabeza, y la cabeza significaba ¿qué? Autoridad, ¿se acuerdan? Y lo que significa estar salvo en la cabeza, como el soldado romano que se ponía el casco, significaba que cuando nosotros tenemos una buena orden de autoridad en nuestra vida, cuando vivimos bajo autoridad y somos ordenados en autoridad, tenemos cubierta la cabeza, amén, y tenemos protegida la cabeza contra el enemigo. Pero ¿saben una cosa? La cabeza no es toda. Porque ¿qué te vale tener la cabeza cubierta si vienen y te meten un flechazo en el corazón? ¿Eh? ¿No es cierto? O tener la cabeza cubierta y te clavan una espada o una flecha en el pulmón. Entonces, vimos que es importante tener la cabeza cubierta, donde hay órganos que, aunque con un simple golpe, podrían destruirte. Pero en esta noche vamos a ver otras cosas, otras armas espirituales, para que durante estos días en los que estamos orando, y buscando, podamos tener mayor protección y mayor cobertura. Hermanos, el yelmo es un arma de defensa. Decirle que está a tu lado, es un arma de defensa. Pero no podés matar a un enemigo a cabezazo limpio, ¿no es cierto? No vas a andar en la guerra. Toing, 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 toing. Es un arma de defensa. Pero fíjese que cuando Pablo habla del soldado romano, no solamente habla de armadura de defensa, sino que también habla de armas de ataque. ¿Se da cuenta? Hay muchos hermanos que son muy obedientes, son muy sujetos, pero eso no es todo. Eso es solo parte. Solo parte. Y tenemos que ver, hermanos, alguien dijo alguna vez, leyendo un libro, yo entendí que es una tragedia entender o estudiar el Evangelio por parte. Es una tragedia polarizar el mensaje del Evangelio hacia una sola cosa. El Evangelio es un todo. Es un todo. Es como, y en términos de guerra espiritual, y en términos de estos días en los que estamos orando y buscando al Señor, es una tragedia entender solamente una parte. Es como que si nos quedamos ahora con el mensaje, yo ahora tengo la responsabilidad de estar delante de Dios todos estos días y compartirles a ustedes toda la armadura de Dios, porque si no, no vamos a tener victoria. ¿Qué vamos a ganar con andar con el yelmo de la salvación? ¿Qué voy a ganar con andar bajo autoridad, respetar a todo el mundo? Va a ser muy bueno, pero lo único que vas a proteger es la cabeza, pero todo el cuerpo te va a quedar descubierto. Hay que seguir ahora armando nuestra vida. Primero, ¿cuántos han ordenado un poco su vida desde el miércoles hasta hoy en cuanto a autoridad? A ver, levanten la mano. Hay unos hermanos que me comentaron algunos cambios que han hecho en su vida, y qué bueno, ¿eh? Si yo le preguntara en qué, ¿usted se animaría a decir o levanta la mano como para cumplir nomás? A ver, ¿cuánto han hecho algún retoque en cuanto a autoridad entre el jueves y hoy? A ver, levanten la mano. Porque oyeron que había que cambiar algunas cosas en la autoridad. Hay algunos hermanos. ¡Muy bien! Ahora lo que vamos a ver es otras armas. Y son armas de ataque, en la que no vamos a esperar el último día para que nosotros tengamos victoria. Recuerde, hermano, que hemos empezado una jornada tenaz. Mire, yo no le quiero, hermanos, no quiero declarar lo que estamos viviendo, pero personalmente y en mi hogar hemos sido fuertemente atacados. Yo estoy viviendo tiempos de gloria, personalmente hablando en cuanto al ministerio, estoy viendo la mano de Dios, pero ¿sabe qué he notado? Cada mensaje que predico soy probado el otro día. Medio como que ya no te dan ganas de predicar tanto, ¿no? ¿Eh? En serio, hermano, pero predicamos sobre una cosa, ¡pum! Es que yo creía esta palabra hace algunos meses atrás, cuando un hombre de Dios que vino de otro lugar del mundo dijo una vez predicando, y yo de pasada alcancé a oír esa parte, dijo: vivimos en tiempo a donde cada palabra expresada vamos a ser probado. Pero gloria a Dios que cuando seamos probados vamos a mostrar que el Señor está con nosotros, y aunque como dijimos en la oración, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las va a librar el Señor. Yo prefiero, hermano, pasar a la historia como alguien que glorifica a Dios y no como alguien que no predica para no ser probado. Y yo sé, hermanos, que Dios no va a permitir que suceda más nada de lo que Él tiene controlado. Yo en esta noche me pongo bajo la soberana voluntad de Dios. En esta noche me cubro bajo sus alas y en mi Dios estaré seguro, sea cual fuere la situación que me toca vivir. Entonces, Dios nos ha dado armas de ataques. Y la hemos de usar. Pablo dice: yo tengo armas y espero no tener que usarla contra ustedes porque son muy duras. Y se la estaba diciendo a cristiano. Pablo dice: yo cuando estoy entre ustedes soy débil. Yo cuando ustedes me ven, yo seré un petizo, porque según dicen algunos historiadores, Pablo era petizo, era medio flaco, tenía la nariz torcida y no era para nada atractivo. Y parece ser, y estaba medio ciego, parece también. Así que cuando lo veían al pobre Pablo, ahí todo un peladito, ahí que no veía nada, habrán dicho, pero ¿qué puede hacer este? Pablo dice, cuando yo estoy entre vosotros, soy muy humilde, pero quiero decirle una cosa, que tengo armas poderosas en Cristo, así que ninguno se haga loco ni se cruce conmigo, porque cuando yo las use, no va a quedar nadie de pie. Oh, decirle que está a tu lado, decirle, ¿vos me ves así? Pero no te hagas loco. Porque mis armas no son carnales. ¿Eh? Hay gente que te subestima, vos. Hay que decir, ¿qué va a ser este? ¿Qué va a ser esta? Pablo decía, cuando me ven a mí un petizo pelado y chueco la nariz, no me dan un peso por conmigo. Pero cuando me arrodillo a orar, tengo armas poderosas en Cristo para destrucción de fortaleza. ¡Aleluya! ¿Cuántos se alegran por eso? Digan conmigo, yo no seré Rambo. Ustedes dicen cualquier cosa. Dígalo de nuevo, yo no soy Rambo en músculos, pero tengo poderosas armas en Cristo. Yo lo creo. Entonces Pablo dice, cuando yo estoy con ustedes, ustedes me subestiman. Yo no voy a ir, dice Pablo, a ustedes a agarrarlo a trompada un poco, porque yo no soy tan fuerte, pero mis armas no son carnales, son poderosas en Cristo, aleluya, para destrucción de fortaleza. ¿Cuántos quieren saber cuáles eran las armas de Pablo? ¿Cuántos quieren saber? Si tu cuerpo no ha sido muy bendecido por la naturaleza, bien hiciste con recibir a Cristo, ¿eh? ¿Eh? Así que mire, todos los que son medios débiles, medios enfermos, ahí que la pegaron con el Evangelio. Porque si no podés derribar fortaleza con tus brazos, gloria a Dios, Dios te ha dado armas poderosas en Cristo para destrucción de fortalezas. ¡Aleluya! ¿Cuánto dan un aplauso al Señor por las armas que Él nos ha dado? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Entonces, hermanos, vamos a ver cuáles son las armas que nosotros tenemos. Pero quiero que me la usen hasta el domingo, amén. Y no que vengan el domingo. ¿Se acuerdan, hermano? Tienen que usarla. Ustedes digan, Señor, si esto no sirve, arréglatela con el pastor, pero yo voy a creerlo, Señor. Amén. Mire lo que dice Josué capítulo 1, versículo 3. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, entró a tomar Jericó, o a tomar la tierra de Canaán, ellos no tenían ni la gente ni las armas para tomarla. No tenían ni gente ni armas, pero Dios se las dio. Dios, cuando Dios te da algo, Él te da el poder para que lo logres. Amén. Y dice Josué capítulo 1, versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo os he entregado. Amén. Digan conmigo, yo, dice el Señor, os he entregado todo lo que pisare la planta de vuestro pie, es decir, todo lo que te pertenece, lo que te he dicho, yo te lo he entregado, aleluya. Hermano, yo empecé a soñar con este versículo bíblico hace algunos meses atrás, y esto lo cuento a modo de testimonio. Yo muchas veces, hermanos, muchas, pero muchas veces, y eso se lo puedo asegurar, y recuerdo específicamente 3 o 4 veces, lo tengo presente aquí en mi corazón, porque cuando Dios hace algo, Él lo hace en un lugar específico, en una hora específica y en un día específico. Siempre me ha sucedido, la mayoría de las veces, acá en la iglesia. Nunca me voy a olvidar, hace poquito tiempo que nos habíamos trasladado a este lugar, cuando en una tarde, una siesta, orando allí en el escritorio allá adelante, empecé a orar al Señor y a pedirle algunas cosas dentro de mi corazón. Después había empezado a orar, y una noche orando acá en el altar, a donde tuve experiencias tremendas con el Señor, cosas en las que yo había sido, hermanos, Dios me había revelado que Él me iba a entregar, cosas que jamás provoqué, cosas que jamás tuve que golpear una puerta, cosas que jamás, yo siempre decía, Señor, ¿cómo puede ser? Yo Yo estuve orando al Señor para que Él me abriese algunas puertas a donde yo quería y a donde deseaba con mi corazón llevar la palabra de Dios. Y la Biblia dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Descansa en el Señor, confía en Él y Él hará. Y yo recuerdo que Él había dado algunas cosas. Y sabe qué, hermano, todo lo que el Señor me ha hecho sentir y vivir y experimentar de que Él me lo iba a dar, y ha sido lícito, y yo lo he pedido conforme a la palabra de Dios, de a tiempo en tiempo empiezo a ver cómo Dios empieza a cumplir la tierra que Él nos ha prometido que nos va a dar. ¿Y sabe qué, hermanos? Eso es algo que usted debe aprender, a descansar en el Señor. Usted debe aprender a confiar en las promesas de Dios, a creer en su palabra, a creer en lo que Dios ha dicho, y no permitir que el diablo siembre en nosotros una semilla de duda, que él ha puesto en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabe una cosa? ¿Cuántos de ustedes se imaginan cosas lindas para su vida y para su familia? Levanten la mano. Que se imaginan un tiempo de bien. ¿Cuántos están imaginando un tiempo de refrigerio ya en sus vidas? ¿Cuántos están imaginándose algo lindo? Bueno, yo te voy a decir una cosa. La imaginación la puso Dios. Y Dios nunca va a jugar contigo. ¿Entiende eso? Porque algunos creen, no, que, claro, usted a lo mejor, y no estoy diciendo que te imagines tonterías, que escúchame una cosa, si estás pasando por un tiempo de enfermedad y te estás viendo sano, ¿eso es una tontería? ¿Eh? Si usted está pasando un momento difícil económicamente y te estás imaginando ya un tiempo de refrigerio y de refresco, ¿eso es una tontería? Si estás pasando un momento difícil en el matrimonio y estás empezando a soñar un tiempo de paz y un tiempo de bendición, ¿eso es una tontería? ¿Sí o no? Bueno, digan no entonces, porque el que no dice nada es porque como que dice sí. ¿Cierto que no? Si Dios te lo ha permitido a que te lo imagines, es porque Dios está dispuesto a respaldarte. Porque Dios no juega con sus criaturas. Él no va a hacerte que tú creas y que tengas una esperanza que Él no pueda hacer. Dios no juega con nosotros. Si Él puso ese órgano de la imaginación, si Él puso ese órgano de la esperanza, es porque Él está dispuesto a respaldarte y a bendecirte. ¿No te das cuenta que en el versículo 4... Dios le empezó a hablar a Josué y le dijo desde dónde hasta dónde le iba a dar a la tierra? Josué no podía ver. Jamás Josué desde un punto geográfico hubiese visto desde el Éufrates hasta el Líbano y del este hasta el oeste. No podría nunca. ¿Qué hizo que actuara en la mente y en el corazón de Josué? Su imaginación. Cuando le dijo el Señor en el versículo 4, desde el desierto del Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra donde se pone, ¿quién puede ver toda la tierra donde se pone el sol? ¿Quién lo puede ver? ¿Quién lo puede transitar? ¿Cuánto te llevaría a transitar el horizonte? Pero Dios le empezó a hablar para que el corazón de Josué se llene de esperanza. Quiero que en esta noche comiencen a llenarse de esperanza en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos allí. Comience a llenarse de esperanza y de la palabra de Dios. Veo algunos hermanos que han entrado en una crisis de fe últimamente. Sé que algunos de ustedes han sido sacudidos en su fe. Y el Señor me ha dicho en esta noche, hasta podría nombrar a dos personas que están aquí adelante, en el que el Espíritu de Dios me está diciendo que en esta hora el Señor les anima y les exhorta con palabra de fe, a que se levanten de un estado de lamentación, que se levanten de un estado de angustia y se pongan de pie en Cristo Jesús para que conozcan en esta hora que el Señor va a cumplir en darte lo que Él ha prometido que te va a dar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Quiero levantar en esta noche al Señor, el espíritu de guerra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Rabashanda. Ahora, Dios nos ha dado entonces armas. ¿Cuál es el arma que Dios nos ha dado y que a veces nosotros somos tan necios y no lo usamos? No la usamos, un arma poderosa. Lo dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién le exaltó Dios? ¿A quién exaltó Dios? Diga, Cristo. Diga, Cristo. No se oye, hermanos. Diga, Cristo. ¿A quién exaltó el Padre? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y le dio un nombre, diga conmigo, un nombre. ¿Sabe que doblar la rodilla es un término de guerra? ¿Sabe que doblar la rodilla es en término de rendición? Escuche por favor, entiendan esto, hermanos. Porque es como que a veces cuesta entender ciertas cosas de la palabra de Dios y que yo lamento a veces. Yo a veces estamos predicando acá algo el día domingo y el día lunes algunos se comportan como si hubiésemos predicado totalmente otra cosa distinta. Hermano, doblar la rodilla significa rendición. Y cuando dice toda rodilla se doblará, eso incluye la rodilla de los demonios. Y eso incluye la rodilla de Satanás. Y eso incluye las rodillas de cada circunstancia que te rodea. Ante el nombre de Jesucristo, toda rodilla se doblará. Nuestra arma, hermanos, que debemos aprender a usar es el nombre de Jesús. Urra calabashanda. Ante lo que pasa es que somos azotados. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Venimos al culto. Mire, hermano, yo lo veo a ustedes. Vienen por la puerta y venimos al culto. Amén, hermano. Los jóvenes, ¿para qué? ¿Para qué? Están por empezar a reunir. Ya se les estira el cuello así porque quieren decir la última. Venimos al culto y ya nadie más habla. ¿No te das cuenta, hermano, que a Satanás le interesa manejar tu boca? ¿No entienden eso, por favor, que es A, B, C del Evangelio? ¿Querés que te diga algo, hermano? ¿Sabe cuáles son la gente que Dios está levantando en victoria últimamente? Hay un tipo de gente en todo el mundo que Dios está levantando. A la gente que ha aprendido a abrir su boca en Cristo Jesús, aún en la reunión. Y no, religiosamente, amén y gloria a Dios y aleluya, si a la iglesia es como una escuela también. Venimos a aprender a hablar. Cuando yo les digo a ustedes, dígale al hermano que está a su lado eso. Yo no estoy jugando con usted. No estoy usando un espíritu de manipulación. No estoy haciéndole perder el tiempo. Estamos haciendo escuela. Pero algunos no lo entienden, algunos se resisten y ni siquiera se lo dicen al que está. ¿Sabe qué, hermanos? Hasta allá pasa el límite de la falta de respeto. Te lo digo con todo el corazón. Porque yo no estoy jugando con ustedes, ni el Espíritu de Dios. Quizás es algo nuevo para usted, quizás es algo que otros no hacen, pero hermanos, es tremendo lo que estamos haciendo. Cuando yo le digo, hermano, dígale al hermano que está a su lado, tenemos armas poderosas en Cristo. ¿Sabe lo que está haciendo el Señor? Estamos humillando nuestra manera de hablar a su soberana presencia, porque si no somos capaces de hablar en el culto, ¿qué poder vamos a tener cuando estamos sin Cristo allá afuera, sin el hermano? Si no soy capaz de decírselo a mi hermano que estamos bajo la misma congregación, que eso lo voy a decir el diablo. Aprenda, sea sabio, jóvenes, sean sabios. No tengan miedo de hablar al que está a su lado. No tengan miedo de confesar, porque hacer el culto al Señor no solamente es cantar, es participar. Todos les hacemos nuestro culto al Señor. A mí me gusta predicar, hermanos, y que el Espíritu de Dios fluya y que todos participemos, rompamos ese romanismo a donde están. Y lo más que hemos aprendido como cristianos es a decir amén. No tenga miedo, si sabemos hacerlo en orden. No tiene nada de malo decirle al que está al lado eso, al que está al otro lado eso. No es manipulación, es una manera de aprender a hablar. De la misma manera que me enseñaron a hablar A, E, I, O, U. ¿Cómo vas a salir a la calle tomando el nombre de Jesús y ni siquiera puedes usar el nombre de Jesús dentro de la iglesia? Hay que tomar autoridad en la lengua. Porque te va a decir, te va a hacer falta usar el nombre de Jesús cuando vayas en el auto. En el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. En el nombre de Jesús tomo dominio y control. Y no es, claro, si vos vas a hacer vana repetición, podés usar el nombre de Jesús como quieras. Y te va a pasar como a esos que andaban exorcistas ambulantes, que fueron y dijeron en el nombre de Jesús y se les salieron los demonios y los sacaron a todos desnudos después. No. Pero si nosotros conocemos la palabra de Dios, tenemos un arma poderosa en el nombre de Jesús de Nazaret. Él nos ha dado el poder, dice, por lo cual se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo. Ese debajo de la tierra significa muchas cosas. Hay que entender en los términos de lo que la gente que escribió esto lo dijo. Debajo de la tierra puede involucrar a muertos. Debajo de la tierra puede involucrar al infierno, que sabemos que está en el centro de la tierra. Puede involucrar planetas o puede involucrar los ángeles. Todo se doblará solo ante el nombre de nuestro Señor Jesús. Yo le puedo asegurar que cientos de victorias se han escapado de nuestras manos solo porque... Yo le voy a decir una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que nombraste el nombre de Jesús con convicción y con autoridad en tu vida, ante una situación? No acá en la iglesia. Yo quiero que reveas la última crisis que te tocó vivir y quiero que realmente te fijes si usaste el nombre de Jesús o no. Si no lo usaste, Dios no tiene la culpa. Si Él te lo ha dado la arma, ¿por qué no la has usado? A lo mejor usaste la... ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Señor! No es ni ay, ni hoy, ni uy. Es en el nombre de Jesús. Porque nosotros usamos esos términos. No, nadie entiende. Los demonios no entienden cómo decir... Los demonios no entienden cómo decir... ¡Ay! Tampoco entienden cómo decir... ¿Por qué? No entienden eso. Ellos entienden solamente una cosa: en el nombre de Jesús. Eso entienden. En el nombre. No es, ay Diosito mío. Ay Dios. Ay Dios mío. No es ni ay Dios mío. Ellos respetan un nombre que fue dado sobre todo nombre: el nombre de Jesús. No es, ay Dios. Ni siquiera es en tu nombre, un nombre que fue dado sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Dijo el Señor, en mi nombre echarán fuera demonios. A ver, en tu última oración de guerra espiritual, cuando nosotros usamos el nombre de Jesús, tomamos el lugar de Jesús. Tomamos el lugar de Jesús. Eso es espiritualmente hablando. A lo mejor eso usted no lo entiende. Usted no espera entender eso. Solo ejérzalo. ¿Quién iba a entender que con un poco de sangre de un macho cabrío el ángel de la muerte no iba a entrar en la casa de un judío? ¿Quién podía entender eso en términos racionales? Nadie lo entendió, lo hicieron y funcionó. Usamos el nombre de Jesús como si Jesús mismo estuviera aquí. El nombre de Jesús hace presente a Jesús. Por eso dice, invocar su nombre. ¿Eh? Bendito, bienaventurado aquel que invoca su nombre. Oh, ¿qué significa invocar?
Poner en la boca.
Digan conmigo, poner en la boca. Traer a la boca. ¿Usted se cree, hermano, eso de invocar los espíritus? ¿Qué se cree, que eso no existe? ¡Sí existe! Claro que cuando eso que hacen espiritismo, invocan el nombre del muerto, no, porque el espíritu del muerto no tiene acceso, pero invocan a espíritus inmundos. ¡Se invoca! Eso existe en términos espirituales, pero nosotros que hemos nacido de nuevo, que tenemos un espíritu regenerado, invocamos el nombre de Jesús y la autoridad de Jesús se hace presente en nuestras vidas para tomar autoridad sobre todo espíritu, porque el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. ¿Cuánto le dan un aplauso al nombre de Jesús? Aleluya. Aleluya. Hermanos, en la escala espiritual se reconoce el rango. Por eso la Biblia dice que hay principados, hay potestades, hay gobernadores. Sobre todo nombre, y es Jesús. Dios nos ha delegado su autoridad a través de su nombre. No es vana repetición. Y vamos a ver esto. Marcos 16, 17 dice, por favor, hermanos, yo sé que esto algunos ya lo saben, vuélvanlo a oír, refresquenlo, vuélvanlo a revivir dentro de ustedes a esta palabra. Marcos 16, 17 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Por qué acá dice a los que creen? No dice a los que creen en mí. Dice a los que creen en qué. En mi nombre. Usted puede creer en Jesús, pero puede no creer en su autoridad. Y eso depende. Vos podés creer en Jesús y vas a ser salvo. Pero ahí te está hablando de una guerra. Tomarán, dice, en mi nombre. Dice, en mi nombre. Acá no está hablando de salvación. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Digan conmigo, Jesús me salva. Su sacrificio me salva. Pero ¿qué de la segunda parte? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Vos podés creer en Jesús, pero no podés creer en su autoridad. Ajá. ¡Qué secreto tremendo que se revela en este versículo! ¿Por qué muchos son salvos, pero no tienen autoridad? ¿Por qué muchos son salvos y viven salvos, pero sin embargo Satanás al cabo del tiempo, ¿cómo los deja? Incrédulos, los ponen mal, vienen a la iglesia arrastrando el evangelio, tienen un corazón atado, no salen de ninguna situación, no ven victoria en ninguna situación, arrastran el evangelio porque sí, bueno, ¿y qué querés? Y bueno, sí, creen, son salvos, tienen un culto lindo de vez en cuando, pero no hay victoria en ellos. ¿Por qué? Porque han creído en la salvación, pero no han creído en la autoridad que Dios nos ha delegado en su nombre. ¿No ve que está clarito? El que cree y fuere bautizado será salvo. Punto. Ahí termina una historia. Salvo. Pero ahora los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Dice, y esta señal seguirán los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¿Por qué no todos los que creen en Jesús hablan en lenguas? Yo conozco gente que cree en Jesús y sin embargo no hablan en lenguas. ¡Wow! ¿Cuántos se preguntan esto, no es cierto? Yo conozco gente que han creído en Jesús pero no hablan en otras lenguas.
que las lenguas es una cuestión de autoridad. Cuando tú crees en la autoridad de Dios, es cuando tu lengua, que es el miembro más difícil de sujetar, es puesto bajo la autoridad de Jesús. Hace falta creer en el nombre de Jesús. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muchos son salvos, pero no todos. Cuando oran, se sanan los enfermos. Porque hay dos cosas diferentes. Su nombre nos da autoridad. Eso es como invocar el nombre del Señor. Señor, yo solo creo en esta noche que a la sola expresión de tu nombre, toda rodilla se va a doblar. Aleluya. Yo sé, Señor, que cuando yo nombro tu nombre santo, Jesucristo, hay autoridad. Aleluya. Lucas 9:1. ¿Cuántos están entendiendo la palabra en esta noche? Lucas 9:1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder. Aleluya. ¿Y qué más le dio? Son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Digan conmigo, poder y autoridad. Sobre todo los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Qué diferencia hay entre poder y autoridad? Es fácil, un policía. La placa del policía es autoridad, pero la pistola es poder. ¿Entiende o no? Dios te da la autoridad, pero ¿qué haces vestido de policía si cuando te enfrentas a alguien no tenés una pistola o no tenés uno de esos machetes que usan? ¿Cómo se llama? Cachiporra. O si no, ¿saben cómo se llama también ese palo? Macana. De ahí viene la palabra, macana. La cachiporra en realidad se llama, en su término más puro, es macana. De ahí viene la palabra, deja de hablar macana. Bueno, macana, la macana o la cachiporra. Dios nos ha dado autoridad, pero también nos ha dado ¿qué? El poder. Nos ha dado la autoridad. ¿Qué es qué? La autoridad es lo que se nos ha dado por ser llamado hijo de Dios. Digan conmigo, yo tengo autoridad, pero también tengo la cachiporra, que es el nombre de Jesús. La autoridad está en nosotros, pero con la cachiporra, ¡pum!, nos echamos fuera. ¿Entienden o no? Digan conmigo, el nombre de Jesús no es una cachiporra, es un misil atómico que no tiene resistencia, porque ante ese misil todo se arrodilla. Amén. Por eso Pablo dijo, cuando ustedes me ven a mí, me ven pelado, petizo, chueco, nariz quebrada, golpeado por todos lados, porque a Pablo lo habían castigado 3 veces, hecho pedazos, costilla rota, pero mis armas no son carnales, son poderosas en Cristo. Aleluya. ¿Cuántos se alegran por las armas poderosas que usted tiene? Poderosas en Cristo. Aleluya. Úsela. No solamente nos alegremos, úsela a cada rato. Están disponibles las 24 horas del día ante cualquier situación. No hace falta estar en la iglesia. Ni siquiera hace falta a veces que las pronuncies a los gritos. Cualquier situación en el nombre de Jesús. Toma autoridad, Señor, en tu palabra ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y funciona, Pruébelo. Mañana. O esta noche quizás. Aleluya. Es una cuestión de grado, hermanos. Usted debe entender que el reino espiritual no... Escúcheme, hermano. En el reino espiritual, ni Dios ni el diablo pueden hacer lo que se les da la gana. Entiendan, el día que nosotros entendamos esto, yo sé que esto se lo he dicho muchas veces, pero yo creo que ni yo lo entiendo totalmente. Esto es como un velo que se va corriendo. En términos espirituales, ni Dios ni el diablo pueden hacer lo que se les ocurre. hay leyes. Satanás quiere hacer lo que se le ocurre, pero no puede, porque hay leyes. Es como usted. Usted cree poder hacer lo que usted quiere, pero usted no puede hacer lo que usted quiere. Por eso las cárceles están llenas de gente, por gente que cree que puede hacer lo que quiere. La gente se cree que ellos fuman porque quieren y porque quiero me emborracho, pero después se terminan con un cáncer porque nada, absolutamente, digan conmigo, nada ni nadie puede hacer lo que quiere. No sé, nadie, no hay nada, ni Dios puede hacer lo que Él quiere en sentido de hacer algo que no esté dentro de la legitimidad. Dios es tan perfecto que Él no puede hacer, o sea, sí Dios puede hacer todo lo que Él quiere en sentido que Dios siempre quiere lo bueno, pero Dios no se va a levantar mañana y va a decir, hoy los mato a todos, porque Él es santo. Pero Satanás, sí Él quisiera haberte destruido, o vos te crees que Él está contento que vos estés acá. ¿Pero por qué no lo ha podido hacer? ¿Por qué no te ha podido? A lo mejor cuando salimos de acá, quién sabe si volvemos a nuestra casa, pero hasta acá vinimos y Él no quería que viniésemos. Él no está de acuerdo con tu decisión de buscar a Dios. Él no está de acuerdo con tu decisión de estar 40 días de oración. ¿Pero por qué no ha podido destruirte? Porque no puede. Porque hay autoridades que Él tiene que respetar. Dice la Biblia, y a los que creyeron en su nombre, ¿cuántos creyeron en su nombre? Acá, levanten la mano. Les dio poder de ser llamado hijo de Dios. En términos espirituales, tenemos unos galonazos y que algunos cuando pasan por nuestro lado tienen que, ¿por qué? Porque hay autoridad en nosotros. Pero si nosotros no la sabemos ejercer, la Biblia dice que mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Ahora, ¿sabe una cosa, mi hermano? ¿Cuántos ya están cansados? La autoridad de Cristo como vencedor sobre todas las huestes de Satanás no es algo que viene así nomás. La autoridad no viene así por así. Entienda esto. Pero nosotros la podemos obtener, esa autoridad, a través del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver cómo. Por fe. Por fe. Digan conmigo, la autoridad de Dios se recibe por fe. En esta noche vamos a hacer una aceptación de autoridad. Va a ser el primer motivo por el que vamos a pasar adelante esta noche. Porque quizás, hermano, nosotros hemos recibido a Cristo, pero nunca hemos tenido una verdadera experiencia con la autoridad de Dios. Escuche esto, por favor, porque esto es muy profundo. Yo voy a renovarme en esta noche en la autoridad de Dios. Voy a hacer una renovación de votos en esta noche. Yo he visto la autoridad de Dios en mi vida muchas veces, pero yo creo que no está agotada. Yo creo que podemos tener más autoridad. Y más autoridad. Y más autoridad. Yo he visto esa autoridad. Yo la he experimentado, mi hermano. No es algo humano. No es algo humano. Y es una autoridad que puede influenciar tremendamente. Es forma de cómo... ¿Cuánto ustedes quieren tener más autoridad en el nombre de Jesús? Bueno, suéltese más en fe. Es un primer paso. ¿Sí? Empieza a creerlo, nada más. Empieza a creerlo. Pero ¿sabe cómo se empieza? La autoridad de Dios es como cuando vos estás, ¿no ve que dice las armas de nuestra milicia? Habla como si fuese como si hicieras una carrera militar. ¿Cómo un militar va ganando galones? ¿Cómo lo va ganando? ¿No ha visto los militares cuando van a la guerra? Y cómo sus victorias personales se van dando o rango o condecoraciones. En la vida espiritual, tus victorias personales van acrecentando tu autoridad. Porque tu vida está expuesta a todo un mundo espiritual. ¿No ve que los demonios le dijeron, digan conmigo, a Pablo? Conocemos. Así como usted habló, hablaron los demonios. A Pablo conocemos. ¿Qué significa conocemos? Que habían, sabían cómo era. ¿Qué pasa cuando usted, por ejemplo, tiene serios problemas con su boca y con su lengua y empieza a tomar control en su lengua y a dominar su lengua? ¿Qué pasa? Dragoneante. ¿Qué pasa cuando usted tiene problemas de depresión y tiene autoridad contra la depresión? Cabo Segundo. Estoy hablando en términos de marina, ¿no? Porque es lo que conozco. ¿Qué pasa si ya sos una persona que sos boca sucia, tenés vicios y tenés victoria sobre eso? Cabo Primero. ¿Qué pasa cuando empezás a estudiar y a conocer la... Bueno, eso para el otro paso. Pero empezás a tener victoria en tu vida, ya sos una persona que no respetas autoridad, y empezás a respetar autoridad, y empezás a llevarte bien en tu hogar, empezás a sujetarte a toda autoridad, empezás a crecer... Sargento. O su oficial. Su oficial segundo. Y ya no es así. Sino que ya es así y una finita arriba. ¿Y qué pasa si empezás a tener victoria en tu vida sobre alguna área en la que vos sabés que tenés debilidad? Sos un flojo para venir a la iglesia, pero ahora has tenido autoridad y ya no venís una vez cada 4 meses, sino que ya ahora venís 2 veces cada 4 meses. No, eso no te da nada. Yo estaba poniendo contento. Empezás a animarte en el Señor, a ser fiel al Señor. Su oficial primero. Y vas teniendo, ¿te das cuenta? Entonces, cada vez que vos tenés victorias personales, eso te da jerarquía. Y la jerarquía es conocida en todo el mundo espiritual. Porque nosotros estamos vestidos de ropas militares ante los principados y gobernadores. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Y empezás a tener más victoria en el Señor, ¿eh? Y no solamente con victorias personales, sino a través del conocimiento y del discernimiento de las Escrituras, te va dando más autoridad. ¿Qué pasa cuando un soldado llega a todos los grados de sus oficiales y quiere pasar? ¿Saben ustedes lo que hacen los militares para ser ascendido de un cargo a otro o de un... ¿cómo se le llama? Para pasar de un rango a otro rango, tienen que hacer cursos. Tienen que hacer uno que se llama el psicofísico. Lo prueban psicológicamente, lo prueban físicamente, le hacen hacer un examen. Lo hacen estudiar. Y cuando empiezan a pasar a grados mayores, más estudio. ¿Cuántos de ustedes quieren más autoridad? Tienen que tener más conocimiento. Porque vos sabés que llega un momento en la guerra espiritual, en que vos sabés que la guerra espiritual no es una guerra de carne, por eso dices para derribar argumentos. ¿Qué son argumentos? La guerra contra el diablo es una guerra de argumentos, de conocimiento. ¿No ve que Jesús cómo lo tentó? Con el conocimiento fue una guerra bíblica. No es guerra. ¡Ya! ¡Pum! No, es una guerra de argumentos, de conocimiento. ¿No ve que Satanás le dijo en el Salmo 99, dice que si te tiras del pináculo del templo, van a venir los ángeles y te van a recoger? Fue una guerra bíblica. Pero Jesús le dijo, sí, pero en Deuteronomio capítulo 6, versículo 8, dice, no tentarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás y adorarás. ¿Qué autoridad vas a tener? ¿Por qué Jesús tenía autoridad? ¿Porque era el Hijo de Dios solamente? No, Jesús tenía autoridad porque Él conocía la palabra de Dios. Él había leído la Biblia. Hermano, si toda la vida sos un simple soldado, nunca vas a tener autoridad. Vas a pertenecer al ejército, pero nunca vas a ser una persona determinante en tu familia. ¿Sabes cómo vas a ser una persona determinante en tu tierra, en tu país, en tu iglesia? Cuando a través de estos canales empezamos a... ¿No viste? Hay algunos que le caen unos fideazos así por acá. Y después vienen las estrellitas acá. Y después vienen acá. Yo he visto cuando pasa uno de rango mayor, se respeta. Y eso está escrito ahora en términos, yo estoy hablando en términos contemporáneos, pero antes la autoridad no era la venia, antes se arrodillaba. Por eso dice, toda rodilla se doblará. ¿Ante quién se doblará? Ante el nombre de Jesús. Todos pueden pertenecer al mismo ejército, pero no todos tienen la misma autoridad. Cada uno va a depender. ¿Qué pasa si un soldado es indisciplinado? En vez de tener autoridad, ¿le es qué? Le es quitada autoridad. Por eso tenemos que librarnos del pecado. Tenemos que librarnos de la rebelión, porque rebelión, pecado, cuando nos volvemos insurrectos, se nos sacan los galones, sean poco o mucho lo que tenemos. Por eso yo creo que Dios restaura el pecado, pero que después cuesta de nuevo tener autoridad cuando uno peca. Por eso hay que tener cuidado de los pecados graves y de muerte. De todo pecado hay que tener cuidado, pero hay pecados en que te son sacados los galones de un solo tirón, y yo creo que Dios te restaura, Dios te pone nuevamente en el ejército. Pero mis hermanos, cuando una persona ha sido oficial y lo mandan de nuevo a ser soldado, no se le hace fácil volver a escalar de nuevo. Por eso aquellos que hemos sido salvos, cuidemos con temor y temblor la autoridad que el Señor nos ha dado. Amén. Aleluya. El nombre de Jesús. Usted puede usar el nombre de Jesús. Úselo en fe. Pero también aplíquelo y úselo cuando usted tiene una victoria personal. ¿Cuántos de ustedes han tenido últimamente alguna victoria personal? A ver, ¿que han superado algún área en su vida que tenían problemas? A ver, levanten la manito. Esas manitos lindas. Bueno, esas victorias personales te han dado rango. Pero si usted no usa el rango, úselo al rango. Gracias, Señor. Yo tengo ahora más autoridad. ¿Cuántos de ustedes se han involucrado en estudiar la palabra de Dios más concienzudamente y más profundamente? A ver, levanten la mano. Bueno, usen esa autoridad. ¿Para qué la van a tener? Sino para tener más autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. Por eso cuando usted venga a la iglesia estos días, estamos participando de estos temas. Mire qué tempranito termine. Ahora que estamos usando estos temas, tome nota, estudie, oiga los cassettes, haga lo que quiera, estudie, porque eso te va a dar autoridad. Te va a dar autoridad. Porque, ¿sabe una cosa? Satanás no tiene acceso a más de lo que Dios permita sobre tu vida. Y por más que, como vimos, que es cíclico, Dios nunca va a permitir que Satanás entre más de la autoridad que Él te ha dado. Ahora, si Dios te ha dado autoridad, pero usted la ignora, ya Dios no tiene la culpa. Dios en esta noche te ha dicho que Él te ha dado autoridad. Que te ha dado que la tomes por fe. Que la tomes a través de tus victorias personales. Y que la tomes también a través del conocimiento. Él te da galones. Yo veo a algunos hermanitos, qué lindo cómo crecen rápidamente. Pero que no se te suba la autoridad a la cabeza. La autoridad debe ser aplicada para vivir en orden. No para ser esclavos tuyos ni siervos tuyos, sino autoridad para servir. Amén. Y autoridad contra el infierno en el nombre de Jesús. Yo tengo autoridad. Usted tiene que decir, yo no, usted tiene que darse manija así. Yo no de balde he estado, llevo 15 o 20 años en el Evangelio. He guardado al Señor con todos mis errores. He guardado al Señor. Yo sé que me equivoco, yo sé que tengo errores, pero eso me ha dado autoridad, porque de corazón limpio he intentado servir al Señor todos los años de mi vida. Jóvenes, ustedes nacieron en hogares cristianos, algunos de ustedes son muy jóvenes en el Señor. No digan, ay, no, eso tiene que ser para autoridad. Una persona que ha nacido en un hogar cristiano y crece en el Señor, ¡qué autoridad que tiene! ¡Qué autoridad! Usted que fue sacado de pecados horribles, ¿qué autoridad que tenemos? Úsela. ¿Cómo? Usando la cachiporra. El nombre de Jesús. Y hay otras cosas más. Amén. Hermanos, tenemos que tener fe en su poder y confianza en el Señor. Amén. ¿Quieres saber cuál es la diferencia entre fe y confianza? ¿Eh? Mire, es muy fácil. ¿Ha visto usted esa gente que hace malabarismo y que cruza por una cuerda y saben cruzar con una carretillita así? ¿Han visto o no? ¿Qué pasa si, supongan que yo soy un malabarista de eso, y ustedes me han visto a mí que yo voy y vengo con la carretilla por arriba de la piola, ¿eh? Y una de las tantas veces yo me paro y le digo, hermana Marta, ¿usted cree que yo puedo pasar por esa piola? Y usted me va a decir, sí, porque su trayectoria dice que usted puede ir y venir por esa piolita. Eso se llama fe. ¿Cierto? Pero si yo le digo, hermana Marta, ¿se anima a subirse arriba de la carretilla? Eso se llama falta de confianza. Así nos pasa con Dios. Nosotros sabemos que Dios tiene una trayectoria intachable. A Dios nunca se le cayó nada. Lo que tenemos duda nosotros es de involucrarnos en lo que Dios quiere hacer. Todos ustedes creen que Dios, ¿cuántos creen que Dios puede cambiar tu familia? ¿Cuántos creen que lo puede hacer a través tuyo al solo nombre de Jesús? No levanten la mano. No levanten porque tenemos que madurar todavía esa parte. A Dios nunca se le cayó un planeta. A Dios nunca se le cayó la luna. Si yo le digo, hermano, ¿usted cree en Dios? Diría la Emilia. ¡Oh! ¡Ah! ¡Y! Todas las vocales. Todos somos iguales, ¿no es cierto? ¿Quién pondría en duda el poder de Dios? ¿Pero por qué cuando nos pasa algo a nosotros creemos que nos vamos a caer? Porque tenemos fe en Él, pero no tenemos confianza en Él. Aleluya. Lo lindo es cuando no solamente creemos que a Dios no se le va a caer en la carretilla, sino que nosotros podemos ser un testimonio de que confiamos en su carretilla y nos subimos arriba de su carretilla para que Él pueda glorificarse a través nuestro en un mundo que está sin esperanza. Amén. Eso no solamente aplaude a Cristo, súbase a la carretilla, sea parte del espectáculo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos para demostrarle al mundo de que cuando Dios agarra una persona, Él la puede hacer una nueva criatura. Decirle que está al lado, súbete a la carretilla. Dios nunca se le cayó a nadie. Vamos a estar de pie.